inscripciones te estamos esperando con miles de actividades y experiencias para que cumplas la misión que vos elijas. Misiones, hacé la tuya.
Más entrevistas para saber.
Más República.
Bienvenido al piso de República, Ramiro Aranda, ministro de Educación. ¿Cómo le va?
Pero muy bien, muy bien.
Nosotros elegimos el receso para hablar de educación, ¿vio?
Así somos. Está receso para la escuela, los estudiantes. Nosotros seguimos en funciones, así que bueno, un poquito más tranquilo, eso sí.
Varios temas y un poco de evaluación del primer semestre. A ver, me parece piola entrar contando, que lo firmaron hace algunos días, contanos un poco, ¿qué es Cuentas Sanas?
Bueno, Cuentas Sanas es un programa que ya lleva varios años. Lleva varios años, sí. No
me mirás como diciendo, debería haber sabido.
Es un programa muy lindo de educación financiera que se trabaja con el Banco Macro. No, digo que está bueno que se sepa que está hace unos años, porque tiene que ver con que las escuelas se enganchen y digan, che, yo quiero participar también. Nosotros participamos cuando yo era director, yo soy un año y medio soy ministro, o sea que imagínate, ya, por lo menos hace 3 años habíamos participado, muy linda, habíamos hecho un cierre grande en el Parque de Conocimiento, y tiene que ver con empezar a introducir cuestiones de educación financiera, que la verdad que son necesarias, sobre todo en el nivel secundario. Para mí educación financiera, por supuesto, recién hablábamos ahí fuera del aire, tiene que estar desde la primaria, porque el valor de las cosas, de lo que cuestan las cosas, y me parece que es muy importante que las familias los hablen con los chicos, que se pueda trabajar también en las escuelas, porque tiene que ver con la responsabilidad que estamos generando. Y por ejemplo, te doy un ejemplo que me parece bastante básico. Yo termino la secundaria, empiezo el nivel superior, y cuando tuve mi primer trabajo, que me acuerdo me llevó la primera tarjeta de crédito, yo no sabía cómo ocupar, pero no es que no sabía cómo ocupar de que voy y compro algo, sino que yo tuve que hacer toda una cuestión de, y bueno, yo me especialicé independientemente de eso en economía, pero era de cómo ocupar, cuánto gastar, y yo lo charlo muchas veces con los colegas, lo charlo con la gente de la administración y del ministerio, o con amigos, sobre el uso de las tarjetas de crédito, y algunos me preguntan, ¿cuánto estás pagando de tarjeta? Cuando yo les cuento lo que yo pago de tarjeta, me dicen, ¿tan poco? Y yo digo, sí, porque yo la tarjeta la ocupo, la de crédito, para cuestiones muy necesarias, que sé que no llego, que intento ahorrar, aunque a veces no se puede, pero no ocupo la tarjeta de manera, nunca lo hice. O sea, y esto cuando, recuerdo siempre cuando nos casamos con mi esposa, lo primero que hicimos es sacar el cuadernito y le digo, mira, nosotros los gastos los anotamos acá hasta que nos acomodemos, porque tiene que ver con educación financiera. Y uno dice, joder, me agarró un cuadernito y anotó. Y sí, porque ahí también vos sabés y vas teniendo en cuenta el valor de las cosas, de cuánto podés gastar, cuánto no podés gastar. Uno siempre tiene que gastar lo que uno puede gastar. Y la tarjeta a veces, la de crédito, si uno no tiene educación financiera, es un arma de doble filo.
Sí, es además es hasta defensivo, o sea, tenés que saber para defender tu ingreso, estás defendiendo tu trabajo sabiendo eso, o el de tu grupo familiar, digamos.
Sí, o
si no, dejás que alguien avance y le podés poner un límite, ¿no?
Sí,
una tasa de interés.
Exactamente, o bueno, a ver, el aprovecharlos ahora, los ahora misiones, la verdad que son buenísimos, y los tenés con la tarjeta de crédito y sabés los días que tenés. Entonces esas son cosas que vos decís, bueno, a ver, ahora tengo... No es el hecho de ocupar porque uno tiene. Porque, no sé, ahora sale, por decirte, la hora... no sé, en su momento me acuerdo cuando salió la hora de construcción. Sí. Che, vamos a ir, y digo, pero yo no voy a hacer nada de construcción ahora. O sea, es una oportunidad, pero no porque esté, voy a salir a comprar cosas que no necesito. Pero sí, en la hora de bienes durable, digo, bueno, che, tengo que cambiar la heladera, estoy en condiciones de cambiar la heladera...
Es una forma, pregunto Ramiro, este programa Cuentas Sanas, de que la otra persona, en este caso un niño o un adolescente, entienda lo que le significa a sus padres el trabajo.
Sí, porque...
Vos no sabés lo que... le tirás así, despotricás contra lo que da.
Bueno, pero explícame, también está bueno que se explique. Yo con mi hija de primaria, sobre todo, ella entiende mucho porque hablamos del valor de las cosas. Mis dos hijas no entramos a un lugar y te empiezan a pedir cosas... capaz si dicen, che, mira, esto me gusta, capaz viene mi cumpleaños, así como que van diciendo, bueno, yo sé que hay que juntar la plata para comprar esto, entonces, y nunca me piden cosas insólitas. Eso está bueno, pero tiene que ver con que hablamos de estas cuestiones, por supuesto, se habla en un nivel mucho más casero. En la secundaria hay que hablar bien, hay que hablar de las cosas como son, hay que hablar de plata, hay que hablar del costo de vida, hay que hablar de cómo se puede o no puede ocupar una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, las billeteras virtuales. Porque fíjate que qué nos pasa, y capaz te introduzco otro tema que también es importante, que es la ludopatía. La ludopatía, cuando estamos trabajando, que se viene trabajando en los jóvenes, que es algo que antes de la pandemia no existía, a nosotros lo que nos preocupa son todas estas cuestiones, apuestas ilegales.
Claro.
Porque vos tenés hasta gente que te ofrece apuestas a través de Mercado Pago. O sea, un estado de WhatsApp, mandame tal mensaje y apostá tanto, y eso es súper irresponsable. Primero, que no está regulado, pero en segundo lugar, el chico capaz tiene una extensión o tiene el Mercado Pago que le pasa la plata al papá, y yo te puedo asegurar que cuando el chico sabe el valor de las cosas, sabe cuánto gana la familia y cuánto, porque a partir de que vos también sabes más o menos cuánta plata entra en la casa, vos sabes cuánto se puede gastar o no. Entonces esas cuestiones hay que ponerlas, hay que hablarlas. Tiene que estar la escuela, por supuesto, para poder enseñar. Para nosotros tenemos una ley, y sobre todo educación financiera acá en la provincia. Pero no tiene que ser un tema tabú el poder hablar de dinero, de ingresos en la casa, porque es como que nos da una cuestión de realidad. Porque si no, uno aspira a algunas cuestiones determinadas que los ingresos de la casa no pueden solventar. Entonces, no es malo. Poder hablarlo.
Ganás más independencia de otros que te pueden estar explicando, ¿no?
Sí, y tenés más empatía también con tus padres, que sabés los ingresos y si te pueden o no comprar eso.
Y de ahí también engancho con emprendedurismo, ¿no? ¿Por qué no hacer un escalón más y decir, bueno, cómo se arma desde lo financiero un emprendimiento? O sea, tenés que tener una ecuación, cuánto invierto, cuánto gasto, cuánto gano.
Sí, por suerte también venimos trabajando con el Ministerio de Industria sobre emprendedurismo y educación financiera. Venimos trabajando con el Silicon Misiones. Fíjate que tenemos el Emprender Junior, que me ha tocado participar en los lanzamientos y como jurado. En el Emprender Junior los chicos hacen proyecciones, crean sus propios emprendimientos, sus startups, hacen proyecciones, hacen mesas de negocios. Y en las mesas de negocios de los chicos de secundaria, ahí en el Silicon Misiones, participa la Cámara de Comercio de Posadas, o sea, participan instituciones que están vinculadas con lo económico, y los chicos tienen que presentar un proyecto real. No es el típico, viste, en nuestra época, bueno, hagan un emprendimiento y vos llenaste una cosa, escribiste un poco y presentaste para probar. No, es algo muy real. Y te doy un caso, el caso de Tiago Rodríguez. Tiago fue estudiante mío cuando yo era director, se egresó el año pasado. Y él fue a dar este año su experiencia en el Emprender Junior, porque él dijo, yo participé 4 años, 3 o 4 años había participado. Y dijo, el primer año yo aprendí cómo hacer un proyecto real, yo no sabía cómo hablar, cuando me decían cuáles son los costos que tenés, no sabía. Al segundo año me fue mucho mejor, y al tercer año yo pude contar cómo era el emprendimiento, y sabía los costos, sabía cuánto podía vender. Y él decía, yo ahora me recibí. ¿Qué fue lo que puedo hacer? Tengo mi propia startup y estoy buscando financiamiento. Que él, un chico de 18 años, pueda contarlo, que por un programa que él tuvo participación desde la escuela, con el Ministerio, con el Silicon Misiones, con el Ministerio de Industria, que se involucró la Cámara, o sea, todos los actores, la Cámara de Comercio, todos los actores, le escucharon, le formaron, le dieron herramientas, él hoy tiene más herramientas teniendo 18 años. Salió en varios medios, te digo, si querés entrevistarlo, Gabriel, Ale, es un capo, es crack. Y él te dice, ahora, yo estoy buscando financiamiento para que se pueda expandir mi startup. Tiene 18 años, tuvo herramientas en la secundaria para poder hacerlo hoy en día, independientemente de las ganas que le pone.
Tengo una zancadilla. Si un pibe necesita laburo ya, ¿lo mandás a la universidad o al Silicon?
La universidad es larga, el Silicon te da la posibilidad, si vos necesitas laburo ya, y te vas a hacer un curso en el Silicon Misiones, que son cursos cortos de salida laboral de los empleos que se necesitan ahora. Uno no despotrica, y uno nunca va a ir en cuanto a la formación de 5 años o a las ingenierías, que eso también es necesario, pero si vos me estás diciendo, si vos necesitas laburo ya, vos capaz podés hacer los cursos de programación,
laburo de desarrollo, laburo que te va a recapacitar, no estoy hablando de...
Claro, y después querés dar, vas haciendo los cursos de programación, los distintos niveles, te vas formando, conseguís un laburo, y te da la posibilidad también de empezar a estudiar capaz ingeniería que te gusta para tener un título más fuerte y después seguir escalando profesionalmente. Porque tampoco entrar en ingeniería sin base como que te va a costar. Entonces, muchos cursos del Silicon están muy orientados a lo que es la salida laboral, y lo bueno que los chicos lo pueden ir aprovechando ya desde el secundario, con 16, 17 años. Así que eso es una gran fortaleza. Conozco muchos chicos que han hecho cursos del Silicon Visiones que después fueron a un ingreso de ingeniería en Oberá y me dijeron, me resultó mucho más fácil el ingreso. O sea, tienen herramientas.
Vamos a algunas cifras que vienen desde Nación o de organismos nacionales, públicos, privados, sobre la educación en general. Y después decime honestamente qué pensás de eso. Pero una cifra, pregunto si es cierto o no, y como es en Misiones, dice que que la matrícula en los últimos 10 años, estamos en 2025, vamos a 2014 si querés, la matrícula de alumnitos subió 1%, supuestamente, y de docentes subió 54%. ¿Ese dato es real? Porque si no es real, no sigo.
Nosotros, acá en Misiones, cada vez, por la baja natalidad, no estamos en el último trecho de que creció la matrícula, y ahora efectivamente nosotros notamos, sobre todo en el nivel inicial, que hay menos, pero uno tiene, basta con hablar con el de al lado, con el vecino. Antes un problema era, por eso había salido el programa de embarazo no intencional adolescente, porque había muchas jóvenes que tenían familia ya en el secundario, y ahora eso no pasa. No solamente por la gran capacitación que se hizo del programa de ESI a nivel provincial, sino también porque vos hablás y los intereses de los chicos van por otro lado. Ahora, cambió el mundo, a nivel mundial bajó la natalidad. Eso va a impactar dentro de unos años. Lo que sí, nosotros tenemos una altísima tasa de inscriptos en los profesorados, y ahora en breve se abren las inscripciones, y lo que siempre decimos, uno tiene que orientarse hacia los profesorados, hacia la formación docente, primero que les guste y segundo que tenga salida laboral. Hay carreras que como que están estancadas, sobre todo acá en el sur. Pero después tenés carreras docentes, hablo, ¿no? Como los profesorados de química o de física, que la verdad que tienen muchísima salida laboral y se buscan, o de tecnología también. Vos ves que está... Me pasó, yo siendo director de la Escuela Secundaria de Innovación, los profesores de tecnología, venía una profesora de Santana, porque acá no había profesores. Entonces ahí salía laboral. Física, Dios mío, recuerdo cómo nos costaba encontrarle física, y capaz vos encontrás, me acuerdo de una profe, y le mando un saludo, no voy a decir el nombre, que empezó a trabajar con nosotros con poquitas horas, y en otra escuela se liberaron 30 horas. Entonces me dijo, bueno, me voy a la otra escuela.
Habría entonces que enfocar en qué materias.
Sí, ¿no? No, claro, pero ahí cuál es el problema.
En general creo que lo que dice Gabriel es que se estudia docente en general, así, y eso es lo que...
No, y pero ahí es lo que voy. Si pasa por la respuesta... A mí me pasó, ¿qué carrera me recomiendan? Me preguntan, docente, me gusta la docencia. Yo les digo, efectivamente, las carreras en las cuales... hay salida laboral. Después tenés otra. Si yo te estoy diciendo que se nota la merma en el nivel inicial, implica que en unos años ahí ya, si vos tenés que estudiar o estás pensando, capaz, es cierto, no por eso es desalentar una oferta, porque lo hablé con el gobernador y el gobernador me decía, obvio, hay gente que tiene esa vocación y dice, a mí me gusta ser docente a nivel inicial, yo quiero formarme para eso, porque, a ver, el mejor ejemplo que te puedo dar es el mío. Yo soy profesor en ciencia política. Cuando yo empecé a estudiar me dijeron, esta es una de las carreras que menos horas tiene, porque las particulares tenés derecho y ciencia política en cuarto y quinto año, pero después el resto de las materias que puedo dar las compartís. En ese momento sobre todo era con el de historia, con el de ética, podía dar el de filosofía, el de historia, el de ciencia política. O sea, tenías mucha competencia. Y yo dije, pero a mí me gusta. O sea, yo estudié a conciencia sabiendo que me iba a costar tal vez tener horas, y lo primero que yo hice fue cuando me recibí, que no tenía familia ni pareja, dije, voy a buscar horas en el interior. Yo trabajé en muchos lugares en el interior. Entonces, lo hice a conciencia. Entonces, Por eso es bueno estudiar lo que a uno le gusta, y por supuesto, si eso que me gusta tiene salida laboral, mejor. Pero el hecho de decir, voy a esta carrera porque no hay otra opción, y eso, desde ya le digo, no es una buena idea.
En tu caso, como ordenador educativo, de acá a 5 o 10 años vas a tener que constipar, con achicar la matrícula docente en nivel inicial, ponele.
Y esa pregunta no te la puedo responder porque en 5 años no estaría yo siendo... Pero... Yo tengo un decreto por 4 años, así que te pasó una y media.
Tenés que empezar ahora.
Bueno, ¿no viste cómo te estoy desviando la respuesta? Sí, sí. ¿Vos querés que yo dé la respuesta más ingrata? Obviamente que... nos pasa ahora, nosotros ahora carreras nuevas, si hay una solicitud, son justamente estas carreras estratégicas, y nos ha pasado que los profesorados dentro de los más nuevos tenemos uno con orientación en discapacidad, que en Aristóbulo, después los que abrimos de física y de química en Puerto Rico.
Pero hasta el privado, acordate de que el San Basilio abrió también física, ahora.
Claro, que es nuevito. Sí. Este año creo que abrió, ¿no? Sí. Bueno, pero por eso, porque tienen salida laboral. Hoy en día alguien viene y me dice, vamos a abrir un nuevo profesorado para maestras de primaria, profesorado en primaria, ahora acá en Posadas, y no, ya hay suficiente. Tenemos que ver, esto lo del San Basilio, me decís, física, claro, es. Y me ha pasado de que cuando a mí me faltaban profesores de física, me había ido a la UNAM, que tiene también el profesorado en física, y no había casi chicos inscriptos, muy poquitos. Y yo me acuerdo que hasta mi sobrino lo mandé a estudiar ahí. Está estudiando profesorado en física, ahí en la UNAM. O sea, yo mismo le digo, ¿te gusta la docencia? Anda a hacer un profesorado que te guste, pero que también tenga salida laboral. Eso es re importante. Podés encontrar algunos lugares en los que haya vacancia, por ejemplo, de primaria, pero tenés que irte hacia el interior, tenés que irte al norte. Por eso le decía, yo ciencia política, lo primero que hice fue salir a buscar. Me acuerdo que mi mamá manejaba, íbamos tomando mate, y yo me fui a Güemes, me fui a Colonia Taranco, andaba repartiendo currículum por todos lados, me fui a Roca, y era buena la forma que yo tenía, que yo dije, esto fue lo que a mí me gustó, pero yo estoy dispuesto a buscar en otro lado, no en Posadas, que justamente tiene muchísima oferta. Y tal vez la cuestión que yo veía en Posadas cuando estudiaba era que muchos de los que venían de otro municipio, de otra localidad, venían a estudiar y se quedaban a trabajar acá, siendo que capaz podían volver a sus localidades, que eso muchos de mis amigos lo hicieron, que hoy en día estudiaron acá, pero se fueron a sus pueblos, se fueron a las ciudades, se fueron a sus localidades y tuvieron trabajo, que eso es, me parece que lo ideal, poder volver a quedarse y no concentrar tanto en quedarse en Posadas, siendo que a veces no hay esta disponibilidad, porque no es que se están creando más escuelas acá.
¿Hay trasvasamientos de alumnos del sector público-público al sector público-privado?
No, eso no se dio. Nosotros tuvimos un crecimiento en la matrícula del sector. Esto es como que te digo, como que ya llegamos de... Estamos en 450.000 alumnos el año pasado, 475.000 este año. Lo primero que yo hice fue, bueno, a ver, Daniela, en cuanto estamos en cuanto al sector de gestión estatal, cuánto estamos con Luis, hablé del sector de gestión privada, y la verdad que se mantuvieron los niveles. Siempre digo, la gestión privada acá en Misiones tiene mucho una impronta social, sobre todo las escuelas que están en los barrios. Entonces, el que capaz estaba, siga haciendo su esfuercito ahí, de decir, bueno, porque estamos vinculados a esta iglesia, quiero que siga yendo, porque yo profeso este credo, mi hijo que siga yendo a esta escuela. Pero como te digo, estoy hablando sobre todo de las escuelas de los barrios, que es donde la mayoría de las escuelas de gestión privada están. Así que no, este año se mantuvo y no hubo un traspaso.
Estamos hablando con el ministro de Educación, hacemos pausa, le dejamos un planteo entre varios que se vienen. Hay una vicedirectora acá en el centro que hace poquito dijo, sí, es cierto, los pibes a tercer grado no saben, y cuando queremos enfocar tenemos otro problema, que no vienen, no solo no vienen, sino que ni el certificado de salud envían.
En República la educación es palabra mayor. Son excelentes. Así califican las semillas y...